Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos o sucesos que inciden o afectan o se involucran de manera directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y bueno, usted nos puede seguir a través de las redes sociales en Radio UDGPV, ya sea en Facebook o en Twitter. Asimismo, también nos puede seguir o escuchar en Radio UDG, perdón, en www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí va a encontrar el icono de la antenita y usted le da clic para que nos siga. Le invitamos a que también nos mande sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 322-222-622-66. Se lo repito, 322-222-2666, ahí para que nos mande sus mensajes. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un amigo, un aliado, pero también a la vez pareciera que es nuestro enemigo, y me refiero al árbol. ¿Y por qué digo que pareciera que es nuestro enemigo? Porque de verdad lo hemos atentado contra estos árboles, contra estos pulmones, aquellos que nos dan el oxígeno para poder respirar, para poder vivir, y lamentablemente estamos acabando con el arbolado en todo el mundo. Y de este tema vamos a hablar. Es por eso que teníamos esta canción de entrada de El Árbol, que bueno, nos habla acerca de estos seres vivientes que, como ya le digo, pues bueno, son nuestros pulmones, aquellos que generan el oxígeno necesario para poder vivir. Vamos a tener algunas participaciones acerca de este tema, pero también vamos a hablar de unas actividades que están llevando aquí dentro del Centro Universitario de la Costa, que es sede de un encuentro nacional. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, y permítame comentarle que acerca de unos datos, la verdad, lamentables. Y voy a comentar acerca de el árbol, que bueno, el Día Nacional o el Día del Árbol aquí en México se celebra el jueves 8 de julio. Sin embargo, también el Día Mundial se celebra el 28 de junio. Hace unos días que ya se celebró el Día Mundial del Árbol, pero el Día Nacional es pues el día jueves 8 de julio. Hablarle de un poquito de los temas de deforestación, solamente para comentarle acerca de estos datos. Y es que déjeme comentarle que en el mundo se había propuesto acabar con la deforestación en el año pasado, en el 2020, pero un nuevo informe indica que faltarían otros 25 años para lograrlo. Así, en el ritmo que vamos, pues no sé si sería para acabar con la deforestación o para acabar deforestando el planeta en esos 25 años, toda vez que no se ha hecho mucho al respecto. Hay iniciativas ciudadanas, de organismos ciudadanos que buscan proteger a los árboles. Sin embargo, intereses económicos, intereses también políticos, y muchas ocasiones, sobre todo por los económicos, que bueno, ven más por el tema monetario que por preservar los bosques, las selvas. Vemos cuántas selvas, cuántos bosques se han ido acabando, desde el tema mundial como en el tema nacional. Y fíjese usted, en México, escuche usted el dato, se pierden 175 mil hectáreas de bosque al año. Incendios, plagas y tala, entre otros, son las principales responsables de la pérdida aproximada de 175 mil hectáreas de bosques en México. Y esto, bueno, señala que Este mes, julio, es el mes de la reforestación, y la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, llevó a cabo un día de actividades en la que participaron 1,000 personas. Esto fue en años pasados. Sin embargo, pues bueno, déjeme comentarle que el área forestal mundial continúa disminuyendo y el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosques desde 1990, asegura un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sin embargo, la tasa de pérdida neta de bosques disminuyó sustancialmente durante el periodo de 1990 a 2020 debido a la reducción de la deforestación en algunos países, además de aumentos en el área forestal en otros, y la expansión natural de los bosques. En los últimos 5 años, la tasa anual de deforestación se estimó en 10 millones de hectáreas, frente a las 12 millones de hectáreas que se registraron en 2000, de 2010 a 2015, y 16 millones de hectáreas de 1990 al 2000. Además, el área de bosques en áreas protegidas ha aumentado en 191 millones desde 1990 y ahora ha alcanzado un estimado de 726 millones de hectáreas. Esos son buenos datos, algunos malos. Y bueno, como le comentaba acerca de esta deforestación, comentarle que bueno, algunos de los países que pierden más arbolado en sus territorios, pues bueno, es Brasil, alguno de ellos, está también México. Sin embargo, bueno, hay algunos otros en los que se preserva a árboles antiguos, tal es el caso de Bélgica. Sin embargo, pues bueno, en ese país europeo, pues bueno, se perdió en 2018 una gran cantidad de árboles que se está teniendo este dato, lamentablemente. Los países más deforestados, como le comentaba, pues bueno, se encuentra Brasil, que es hogar de la mayor parte de la selva amazónica, con una pérdida de más de 1.3 millones de hectáreas, esto solo en el 2018, y la selva de la cuenca de Amazonas alberga cerca de 20 millones de personas, entre ellas una tercera parte de tribus que viven en estas partes. Pero bueno, lo comentaba, los países que más deforestaron, pues bueno, fue Brasil con 1,347,132 hectáreas, después la República Democrática del Congo con 481,248 hectáreas, Indonesia con 339,088 hectáreas, Colombia 176,977 hectáreas, Bolivia 154,488, seguida de Malasia con 144,571, Perú 140,185, Madagascar 94,785, Nueva Guinea 77,266 y Camerún con 57,935 hectáreas que han sido deforestadas, lamentablemente. Y bueno, es que pues no se está ganando la batalla en ese sentido, y es que en términos generales los datos arrojados tan solo en 2018 muestran la caída en comparación con años anteriores, de los cuales gran cantidad de los árboles se perdieron debido lamentablemente a los incendios forestales. Usted recordará aquí en años recientes, sobre todo el pasado, y en este aquí en México también los incendios forestales han arrasado en gran cantidad con los bosques, ya sea de manera accidental, derivado también del periodo de estiaje. Sin embargo, en el caso aquí de Jalisco, recordará usted cómo se han registrado los lamentables incendios en el bosque de la Primavera, aledaño a la zona metropolitana de Guadalajara, o por qué no hablar también aquí de Puerto Vallarta, donde diariamente en promedio se registran de alrededor de 10 incendios, ya sea urbanos, suburbanos o forestales, y esto pues bueno también viene a afectar en gran medida la pérdida del arbolado, aunado a bueno a muchas otras situaciones que se han venido presentando en los últimos años. Recordará usted también aquí en el caso de Puerto Vallarta una tala de árboles que se registró el año pasado cuando se llevó a cabo el desasolve del río Pitillal. Incluso hubo manifestaciones y varios grupos ecológicos y conservacionistas, pues bueno, levantaron la voz ante esta situación. Afortunadamente se detuvo, aunque la autoridad municipal, bueno, habló que este desasolve del río Pitillal venía a obedecer a evitar futuros desbordamientos dentro de este, de esta cuenca, de este río, pero lamentablemente, pues bueno, gran parte del bosque de galería se perdió en esta parte de la ciudad. Bueno, es momento de ir a nuestra primera pausa, no le cambie, estamos en cambio climático, estamos hablando acerca de nuestro amigo el árbol.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con mis pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol creció, el tiempo pasó.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Estamos hablando de el árbol, que el Día Nacional del Árbol se celebra mañana, 8 de julio, aquí en México. Aunque, bueno, ya el Día Mundial del Árbol se celebró el 28 de junio en este año. Pero bueno, estamos hablando de este ser viviente que nos da oxígeno para poder sobrevivir. Y bueno, comentar algunos datos. Les comentaba acerca de las cifras lamentables de pérdida de árboles en México, y es que aquí se, en este país se pierden alrededor de 175 mil hectáreas de bosques al año. Escuche usted bien, 175 mil hectáreas de árboles, lamentablemente. Y bueno, la importancia de los bosques y de los árboles, pues ¿cuál es esta? Y es que millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para su seguridad alimentaria y sus medios de vida. Los servicios ecosistémicos que los bosques nos dan, pues bueno, son bastantes, bastantes. De ahí provienen nuestros alimentos, provienen maderas, provienen también muchos animales, es hábitat de muchos animales, de muchas especies, pero sobre todo, y lo más importante, del oxígeno. ¿Qué pasaría si un día no hubiera bosques, que no hubiera árboles? ¿De dónde vendría ese oxígeno? Toda esta generación de dióxido de carbono que se genera, ya sea por la industria, por todo la actividad humana, pues bueno, estos árboles lo consumen y no lo regresan en oxígeno. De ahí la importancia de proteger estos árboles. La pregunta, ¿usted ha plantado un árbol en su vida? Y si lo ha plantado, ¿lo cuidó? Porque bueno, se han hecho sin número de campañas de reforestación, pero lamentablemente solamente estas se hacen por, ¿cómo decirlo?, de moda, por cuestiones diversas, pero lamentablemente no solamente es de plantar el árbol, sino es de cuidarlo, regarlo. Muchas veces se plantará el árbol y se deja ahí en el abandono y al final acaba secándose y pues no hay beneficio alguno en ello. De ahí la importancia no solamente de llevar a cabo campañas de reforestación, sino campañas de reforestación con seguimiento y protección. Porque podemos llegar y plantar X cantidad de hectáreas, reforestarlas, pero al final, si la hacemos, no sé, al principio de estiaje, pues obviamente por causas naturales los árboles van a morir. Muy buena temporada hubiese sido hace unos par de meses, para que ahorita con la llegada de las lluvias, pues bueno, estos árboles puedan crecer, puedan lograr sobrevivir las temperaturas, la falta de agua, y ya ahorita poder llegar a una edad adulta que nos den un beneficio que es de suma importancia. Y bueno, antes de continuar con esta con este tema muy importante, permítame hacer un paréntesis, porque fíjese usted que aquí en el Centro Universitario de la Costa se está llevando a cabo, pues bueno, un foro en el que están hablando acerca de los atención y desastres provocados por fenómenos hidrometeorológicos. Y ya contamos en la línea con el doctor Julio Morales, que nos va a hablar acerca de este encuentro que se está llevando a cabo por parte de la Red de Desastres Climáticos e Hidrometeorológicos, la RedesClim, y bueno, que está hablando acerca de temas de esta índole. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos radioescuchas.
Pues bueno, doctor, platíquenos acerca de este encuentro, cuándo comenzó, cuántos días van a durar este encuentro virtual y de qué se está hablando.
Bueno, te comento, Javier, que la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos es una red temática de CONACYT, de investigadores, que normalmente se formó en el 2011. Y durante esos años ha buscado la colaboración de investigadores, tecnólogos, empresarios, tomadores de decisiones y la sociedad para impulsar soluciones al problema de desastres en México. Entonces, como cada año en México sabemos que ocurren numerosos desastres asociados a eventos hidrometeorológicos. Entonces, esto limita las oportunidades de desarrollo local, estatal y nacional. El año pasado, gracias al apoyo del Centro Universitario de la Costa y a CONACYT, se elaboró un evento donde tuvimos la presencia de ciertos investigadores para llevar a cabo las temáticas. Entonces, en base a estas cuestiones, se trató de que esto no solamente quedara como un documento, sino tratar de llevar adelante nuevas estrategias, por lo cual en este año el propósito era invitar a nuevos investigadores a integrarse a la red con las temáticas de atención a desastres provocados por los eventos, y adicionalmente a esto se invitó a investigadores de Latinoamérica para dar inicio al segundo seminario nacional virtual. Gracias con la colaboración por parte de la institución de CU Costa y el apoyo del doctor Jorge Telles, se logró llevar a cabo la propuesta del seminario del 5 al 9 de julio del presente año en un horario de 4 a 6 de la tarde, con un registro de participantes de más de 90 investigadores a nivel nacional e internacional.
Doctor, esto es parte del segundo seminario nacional virtual con el tema de fortalecimiento en las líneas temáticas de la RedesClim. Ya se tuvo un encuentro aquí el año pasado, donde también Puerto Vallarta fue sede. En esa ocasión fue presencial, ahora aún debido al tema de la pandemia, bueno, se lleva a cabo de manera virtual, ¿no es así?
Como te comento, una de las observaciones que nos han hecho en años pasados es la vinculación. Entonces, esta reunión que tuvimos en el 2020 con los municipios de Puerto Vallarta y de Bahía de Bandera nos dio la oportunidad que no solamente como red trabajáramos en la parte académica, sino en la vinculación en el sector social, municipal, al ser quienes requieren los conocimientos de los expertos en diferentes áreas. Por eso fue lo que en este seminario se pretende la vinculación de profesores e investigadores, tanto como mencionaba a nivel nacional e internacional, dentro de la temática y poder tratar de integrar las políticas públicas y las estrategias de comunicación para los tomadores de decisiones.
¿De los árboles?
Sí. Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que se pretende obtener de este encuentro y qué beneficios se tendrá para Puerto Vallarta y en caso para el Centro Universitario de la Costa que participa de manera activa en esto?
La principal, uno de los principales objetivos ahorita que tenemos con esto es la vinculación. Como sabemos, nosotros nos encontramos en una zona donde no hay presencia por parte del Servicio Meteorológico Nacional, en un área en el occidente. Entonces, lo que buscamos es la colaboración con expertos en la temática de gestión del riesgo para poder trabajar con temáticas a mediano y largo plazo para la región. Con este evento se pretende que integrar a nuevos especialistas a la zona. En este año se integró la incorporación del doctor Bartolo Cruz Romero, quien es el jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos del Centro Universitario de la Costa, y de la doctora Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, quien es la encargada del Instituto de Planeación Urbana de Bahía de Banderas. Entonces, lo que se pretende es estar integrando personas que trabajen en pro de la gestión del riesgo en la zona, y de esta forma generar la colaboración, no solamente en la parte académica, sino también con las actividades de servicio a la comunidad. En este año, desde el 2020 y 2021, se ha empezado a trabajar con un diagnóstico de la vulnerabilidad de un río en Iguala, en donde los miembros de Redes Clean empezaron a colaborar con los tomadores de decisiones para poder tratar de encontrar soluciones a las problemáticas. Y se pretende que con esto nosotros también hagamos una colaboración por parte del centro con diferentes investigadores para poder generar convenios a futuro y trabajos que ayuden por el bien de la región.
Pues muy bien, muy importante este encuentro, sobre todo esta participación, estas colaboraciones que se tienen a nivel nacional, y donde, bueno, el Centro Universitario de la Costa, encabezado por el doctor Jorge Tellez López, pues bueno, le da importancia, siempre ha tenido esta agenda medioambiental dentro de la Universidad de Guadalajara y específicamente del Centro Universitario de la Costa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que usted quiera agregar?
No, será todo, solamente invitarlos el día de hoy, el día de hoy en punto de las 4 de la tarde, empezamos con la apertura de la sesión y tendremos 3 pláticas. La primera plática será por el doctor Bartolo Cruz, que nos va a hablar sobre la vulnerabilidad hídrica en la costa de Jalisco. Posteriormente tendremos la participación del doctor Manuel Eduardo Cantú de la UNAM, quien nos hablará sobre el peligro hidrometeorológico apoyado con conocimiento geomorfológico y técnicas dendrocológicas. Y finalmente, el licenciado Luna Barrera y Leonardo Clemente de Protección Civil de Atenango del Río en Guerrero nos hablarán sobre la problemática sobre el riesgo de inundaciones en Atenango del Río en Guerrero. Entonces son 3 trabajos que generan colaboración, participación entre estudiantes y también que generen estudios de casos donde podamos integrar a los profesores y a los estudiantes.
Muy bien, muchas gracias. Solamente para los que nos están escuchando, ¿dónde poder seguir estas pláticas, estas charlas, estos foros?
Van a poder seguir las pláticas por medio de la página del Facebook del Centro Universitario de la Costa, en el cual se va a transmitir en vivo, y de igual forma, si alguien quiere integrarse, algún estudiante, alguna persona, se le puede enviar la liga para que se registre como participante, en el cual también cuentan con valor curricular para los estudiantes o personas que deseen participar en el evento.
¿Dónde se pueden registrar?
Podrían ponerse en contacto conmigo para poder enviarle los datos. Mi correo es julio.morales@académicos.udg.mx.
Muy bien, entonces ahí la invitación para seguir todas estas actividades que se están teniendo aquí en el Centro Universitario de la Costa con la Redes Clean. Muchísimas gracias, doctor. Tenga usted un excelente día.
Un placer, hasta luego, nos vemos.
Gracias. Y bueno, ahí la invitación para seguir estas charlas, estas pláticas que se están llevando en el segundo Seminario Nacional Virtual que están tratando acerca de temas de desastres provocados por fenómenos hidrometeorológicos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a una segunda pausa. Regresamos para seguir hablando acerca del árbol, de la deforestación, de los incendios forestales y todo este tema que es de suma importancia para nuestro planeta. Volvemos.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol creció, el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado.
Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca del árbol cuyo festejo nacional aquí en México es el jueves 8 de julio, pero a nivel mundial se celebró ya el 28 de junio en este año. Y bueno, seguimos con este tema, dábamos algunas cifras acerca de la deforestación, pero también estábamos hablando acerca de uno de los principales causas de la deforestación, y sobre todo aquí en México, que son los incendios forestales. Y mire usted estos datos que nos da Greenpeace, y es que en lo que va del año nuestro país enfrenta los peores incendios de la década, de acuerdo a los reportes semanal de incendios de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR. Y es que durante 2021 se han registrado 3.735 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127.110 hectáreas, esto al corte de abril de 2021. Y bueno, las entidades federativas con mayor superficie afectadas han sido Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California. Sin embargo, también Jalisco le ha ido bastante mal con este tema. Y bueno, tenemos ya en la línea a Roberto Ornelas, biólogo, también en un momento colaborador de este programa, a quien accedió a tomarnos la llamada. Él, como profesional en la materia, pues bueno, nos puede hablar acerca de la importancia de los árboles. Él participó en campañas de reforestación, sobre todo de proyectos de arbolado. Roberto, ¿cómo estás? Gusto en escucharte nuevamente.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal a todo el auditorio? Muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, es un placer poder participar en esta cabina para este programa, para que cada día sepamos un poco más sobre la biología, la conservación y nuestros recursos naturales.
Y en ese tenor de ideas, pues bueno, tú como biólogo nos puedes comentar, digo, es evidente la importancia de los árboles en nuestra vida, sin embargo, pero pareciera que no le tomamos el aprecio necesario que se deben estos seres vivos. ¿Por qué son importantes los árboles en este planeta, en México, y sobre todo para nosotros como seres vivientes?
Mira, para empezar, pues quiero desmentir un mito que se tiene sobre los árboles, ¿no? Dicen que los árboles son los grandes productores de oxígeno. Si bien producen oxígeno, no es la principal función que tienen estos organismos en el planeta Tierra. Hay otros organismos en el océano que producen mayor cantidad de oxígeno que los propios árboles, pero no por eso queremos decir que los árboles no son importantes. Ahí les voy con esta información que yo creo que para ustedes es muy muy interesante, que sepan que los árboles tienen funciones ecosistémicas, por ejemplo, la filtración de agua hacia los mantos freáticos, la producción de madera, la producción de carbón, la producción de frutas, ¿sí?, para alimentar a una gran cantidad de seres vivos, incluida la especie humana. Nos ayudan a regular los microclimas. En fin, yo creo que esos ejemplos que acabo de mencionar, y que son pocos, son todavía más importantes para mantener a todas las especies en perfecta armonía. La flora de México es una de las más variadas y complejas que existen en el planeta. Esto debido a que México presenta una gran cantidad de suelos diferentes y superficies accidentadas, además de que en nuestro país confluyen dos zonas biogeográficas muy importantes, la neártica por el norte y la neotropical por el sur. Esto le dota a nuestro país de una tremenda biodiversidad, no solamente de árboles o plantas en general, sino también de otras especies, hongos, animales, bacterias, etcétera, ¿no? Ya hablando en un aspecto más enfocado, Jalisco es el cuarto estado más diverso de nuestro país, ¿sí? Es uno de los estados más grandes, es uno de los estados donde confluyen varias serranías, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, el eje neovolcánico, y hablando particularmente de esta región que nos interesa tanto, de Puerto Vallarta, la región Costa Sierra Occidental. Es tan interesante hablar de Puerto Vallarta, Bahía de Cabo Corrientes, Tomatlán, toda esta región que tiene varios paisajes increíbles que albergan una tremenda biodiversidad. Incluso muchas de estas especies son únicas para esta región, hablando de las especies arbóreas, ¿no? Cuando queremos escoger qué árboles colocar, porque también hay una fiebre creciente sobre la arborización o la reforestación, entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, preferir las especies que son de la región, que están bien adaptadas a una especie exótica o introducida. Normalmente las especies introducidas pues son muy vistosas, tienen flores muy coloridas, y por eso es que le llaman la atención a la gente. Pero si supiéramos un poquito más a detalle, creo que tendríamos que optar por elegir una especie de la región, por ejemplo, una mapa, una caoba, un guanacacle, una especie que sea tropical de esta región. Así no tendríamos tanto problema porque se pueda morir por estrés, por desecación, por falta de humedad, por falta de sol. O sea, estamos hablando de especies bien adaptadas. Además, muchas de estas son maderas preciosas, ampliamente cotizadas por el mercado maderero. Digo, no vamos a esperar a que crezca 20, 30 o 50 años para cortarlo, no, que crezca y que siga creciendo. Tenerlo ahí es magnífico, y que lo sigan disfrutando nuestras futuras generaciones, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que quiero recomendarles es que ustedes elijan estos árboles, los de la región, antes de elegir un árbol tropical, que hoy en día la misma globalización ya nos ha llevado a estar escogiendo plantas o árboles de otros países, y esto termina por perjudicar, porque capaz que se adaptan tan bien que terminan desplazando a las especies nativas.
Como fue un caso, Roberto, perdón que te interrumpa, como fue un caso muy muy representativo aquí en México, cuando se introdujo el eucalipto de la zona centro de donde yo provengo, la zona centro del país, se introdujo mucho eucalipto y lamentablemente sí, se adaptó, pero incluso hay un dicho ahí en mi tierra que dice que no crece absolutamente nada alrededor de un eucalipto, y es por eso que cuando se introducen especies que no son propias de ese lugar, pues bueno, a veces no es tan beneficio, no causa tanto beneficio, sin embargo es contraproducente.
Claro, hay muchísima competencia con estas especies también, con las especies vegetales, son muy peleoneras, tanto por nutrientes como por agua, como por espacio en la copa, entonces termina por desplazar especies nativas, nada de lo que está por ahí abajo crece, sus hojas tienen como al parecer, digo, no esa parte química, pero al parecer tiene una sustancia que inhibe el crecimiento de otras especies, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La elección adecuada de las especies de plantas arbóreas en las áreas verdes, ojo, puede maximizar los beneficios ambientales, ya lo decía yo, los servicios ecosistémicos que brindan a los habitantes de la ciudad. Los árboles urbanos actúan como reguladores de la temperatura y aportan beneficios microclimáticos mediante el sombreado de sus copas y la intercepción y absorción de la radiación solar. Muchas de estas especies se están utilizando recientemente para temas de adaptación al cambio climático. Ya vemos el ejemplo que tiene padrísimo el Centro Universitario con este proyecto tan bueno, ¿no? Vamos a dejar de utilizar aires acondicionados, o al menos lo menos posible, para que se refresquen las aulas. Va a chocar la radiación solar directamente en las copas y poco va a pasar hacia los edificios, ¿no? Entonces, recuerden que las áreas verdes urbanas pues brindan diversos beneficios sociales y culturales. Es padrísimo ir a las partes más altas de la ciudad y ver una capa verde entre la infraestructura urbana. También eso es bellísimo, es parte de la misma del mismo escenario ecológico y urbano.
Pues ahí la importancia de cuidar a los árboles. Roberto, de verdad te agradezco muchísimo nos hayas atendido la llamada y participar de este tema tan importante, sobre todo uno que sé que particularmente a ti te agrada. Y bueno, esperemos tenerte más seguido acá por Cambio Climático. Te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias ahí a Roberto Ornelas, biólogo, y también le agradecemos a ustedes por haber participado de este programa, invitarlos a no solamente plantar un árbol, sino a cuidarlo y posteriormente disfrutar de su sombra, de la regulación del calor que tanto se siente aquí en Puerto Vallarta, pero sobre todo de contribuir con nuestro planeta. Agradecemos en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, en la producción a José Gómez, así como la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, invitándolo el próximo miércoles a Cambio Climático. Continúe usted con la programación de Radio Universidad y la información de el noticiero, la segunda edición de Señal Informativa. Que tenga usted una excelente tarde.
Y en el límite del patio, ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.